Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE. El martes te saludaba desde Teruel, ayer desde Granada. Hoy estamos aquí, en casa. Y mañana estaremos en Sicilia, en pleno Mediterráneo, para contarte una vez más el drama de los refugiados. Nos vamos de nuevo de viaje para compartir contigo una de esas experiencias que a buen seguro nos van a marcar de por vida. Vamos a estar en un centro de acogida donde viven los menores que llegan solos a Europa. Intentaremos conocer sus historias, cómo llegaron a Italia y qué esperan de la vida. Vamos a subirnos con el Ejército del Aire, donde participa en la Operación Sofía, en la lucha contra las mafias que trafican con personas. Recorreremos el Mediterráneo de punta a punta en busca de barcos negreros y te contaremos cómo se trabaja desde ahí arriba. Vamos a conocer también el Aquarius, un buque de Médicos Sin Fronteras y de SOS Mediterráneo que rescatan a esos náufragos a la deriva. Descubriremos Sutera, un pequeño pueblo en el centro de Sicilia que integra a la mitad italianos e inmigrantes. Sinceramente, las ganas que tenemos, Elena, Rubén, Juan Carlos y yo, de contarte todo esto y de hacer radio donde hay que estar. Te completo el panorama del día con una operación policial, una historia para no dormir y un baile. Hoy hemos conocido una nueva operación contra la pornografía infantil. La policía ha detenido a 22 personas. Elena Grandal.
Y los datos ponen los pelos de punta. La operación se ha llevado a cabo en 17 provincias y a los detenidos se les acusa de distribuir fotos y vídeos de pornografía infantil a través de Twitter. Además, hay otras 10 personas investigadas. Los detenidos y los investigados habrían cometido delitos relativos a la prostitución, a la explotación sexual y también a la corrupción de menores. 5 de ellos acusados de tenencia y distribución de fotografías y de vídeos con pornografía infantil son menores de edad. Muchos de los involucrados utilizaban el wifi de los vecinos para cometer esos actos delictivos. La verdad es que algunos de los datos pues son brutales. Uno de los detenidos, por ejemplo, había abusado de sus hijos de 8 y 13 años, a los que además tenía previsto introducir en sus prácticas de sexo en grupo. Durante la investigación a este sujeto también fueron arrestadas 4 mujeres a las que este hombre les había remitido fotos abusando de sus propios hijos. Las imágenes son realmente durísimas, Ángel.
La historia para no dormir la protagoniza un español que tras 38 días secuestrado en Venezuela ha sido liberado. Le llegaron a amputar literalmente un dedo. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Pues todo comienza cuando los familiares de un ciudadano español que se encontraba en Venezuela denuncian ante la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria que ha sido secuestrado en la localidad del Sombrero, en Venezuela. Al parecer, los secuestradores se hicieron pasar por policías. Instantes después, los delincuentes dejan en libertad a la persona que acompañaba a este hombre y le piden que gestione con la familia el pago de un rescate de $500,000. La Guardia Civil contacta con la Embajada de España en Caracas para iniciar las labores de asesoramiento, ya que un hermano de la víctima comienza a recibir llamadas de extorsión. Los secuestradores exigían reiteradamente a los familiares el dinero y, como medida de presión, amputaron un dedo a la víctima y se lo enviaron a España para forzarles a pagar el rescate. Agentes de la Guardia Civil viajaron hasta Venezuela y comenzaron una investigación sobre el terreno que ha acabado felizmente 38 días después del secuestro.
¡Qué horror! ¿Y el baile? El baile es este.
Te regalo una rosa. La encontré en el camino.
Alguien ha escrito aquí una... No soy
pero
campeón.
Si se te están yendo los pies.
Perdona, no soy campeón del mundo de esto.
No
soy subcampeón. Correcto. Madrid acoge este fin de semana el Congreso Mundial de Bachata. Paloma Serrano.
Bueno, después de esa aclaración, la cita arranca mañana. Más de 200 profesionales, entre profesores de baile, cantantes y músicos, van a participar en esta convocatoria. La entidad organizadora, quien organiza esta historia, prevé además que más de 6.000 personas de 70 nacionalidades distintas asistan a este evento, que va a culminar el domingo, el próximo domingo, con ese Campeonato Mundial de Bachata. La sexta edición de este concurso va a contar con parejas que representan a España, Estados Unidos, Italia, Perú, Ucrania y Japón. Además de esta competición, aquellos que se animen van a poder asistir a más de las de 80 clases de las distintas modalidades de bachata, que no desconocíamos este dato. El objetivo de este Congreso Mundial es difundir y desarrollar los ritmos latinos y ser el nexo de unión para los amantes de este género musical.
Esperamos tus historias, tus comentarios, ya sabes, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602.
Te regalo mis manos.
ya, en la tarde de los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola Espósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, buen resultado ayer del Real Madrid en el Bernabéu en el partido de ida de los octavos de final. Real Madrid 3, Nápoles 1. Hoy es turno para los 16avos de la Europa League, partidos de ida. Tenemos tres equipos españoles. Juegan los tres en casa: Celta, Shakhtar, Villarreal, Roma y Atleti de Bilbao, Apoel. Y otra de las citas del día es la Copa del Rey de Baloncesto, que empieza a jugarse en Vitoria. Son partidos de cuartos de final. Hoy juega el máximo favorito, campeón las tres últimas veces, el Real Madrid frente al Andorra, y el Baskonia, el anfitrión, contra el Tenerife. Vamos con el fútbol.
Carvajal, de rosca, Benzema, gol, 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 Messi, Benzema. ¡Bicho! ¡Ay, el bicho que está espectacular! ¡Crochuta, gol, 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 gol,
gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol.
Los tres goles del Real Madrid: Benzema, Kroos y Casemiro. Antes había marcado Insigne para el Nápoles. Gran partido Melchor Ruiz del Real Madrid en la Copa de Europa.
Sí, esa victoria 3-1 en un partido muy serio del Real Madrid, que no obstante tuvo que remontar, como dices, el gol de Insigne a los 8 minutos. Y lo hizo con esos tres golazos: el de Benzema primero, que tuvo en modo champion toda la noche y que remató de cabeza ese centro magnífico con el exterior de Carvajal. El segundo golazo fue a los 4 minutos de la segunda parte de Kroos, tras una gran jugada de Cristiano, que el alemán terminó con un golpeo raso con su sello personal. Y el tercero, esa volea extraordinaria de Casemiro, que golpeó con todo el alma desde fuera del área y que cerraba el marcador. Victoria clara, aunque por las ocasiones algo corta, que deja encarrilada la eliminatoria, aunque no cerrada, como reconoce Zidane, que quiere ser prudente.
Otra vez, 50-50, tenemos que ir ahí. Es un partido de vuelta, ellos no lo van a poner difícil, sabemos, pero bueno, es el resultado. Me hubiera gustado tener la portería a cero, pero marcando tres goles, bueno, es un buen resultado, pero no para sentenciar la eliminatoria.
Nos detenemos en algunos nombres propios, por ejemplo el primero, Arantxa Rodríguez. Gran partido de Benzema.
Digamos que fue el mejor del partido, mostrando todo su repertorio. Marcó el gol del empate a uno, con el que se inició la remontada, y como dijo Zidane en la previa, jugó para hacer mejor a los demás. Benzema superó además a Thierry Henry como máximo goleador francés en la historia con 51 tantos y marcó su quinto gol en esta Champions, convirtiéndose en el máximo goleador del Real Madrid en la competición. El delantero blanco estaba satisfecho con su actuación.
Estoy muy orgulloso, muy contento de mi trabajo de hoy, porque es mucho sacrificio, y ahora me siento muy bien, como marco un gol y yo veo la afición conmigo, y eso es muy importante para la confianza. A veces tú puedes marcar muchos goles, a veces no, pero yo miro que yo puedo ayudar a mi equipo, y a veces es normal que me critiquen, pero yo soy aquí para ayudar a mi equipo siempre.
Otro nombre propio, esta fue la sorpresa, la alineación de Zidane, el nombre del colombiano James Melchor.
Sí, fue la gran sorpresa del once de Zinedine Zidane. James estuvo participativo y realizó un buen encuentro, al mismo nivel que el resto de sus compañeros, hasta que le aguantó el físico, lo que le sirvió para ser ovacionado cuando fue sustituido en el minuto 76 de partido. El colombiano se mostró muy satisfecho con su actuación y sobre todo con la victoria del equipo, hasta el punto que James ha cambiado de opinión y ahora tiene claro que quiere quedarse mucho tiempo en el Real Madrid.
Feliz, feliz, yo ya lo he dicho siempre. Bueno, yo creo que uno pasa siempre por cosas buenas, por cosas malas también. Y bueno, y como yo he dicho siempre, quiero estar aquí por muchos años más.
Decías en diciembre, me lo tengo que pensar. ¿A día de hoy puedes asegurar que la próxima temporada jugarás en el Real Madrid?
Sí, 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 ¿por qué no? Siempre entreno para poder jugar, y bueno, yo creo que siempre pensé que es el club que siempre quise estar, y bueno, yo creo que no la voy a dar fácil, entonces siempre quiero estar aquí.
La vida para James ha cambiado en dos meses, y el otro nombre propio es el del capitán, Sergio Ramos. Se tuvo que retirar lesionado en el minuto 71, entró Pepe, que llevaba dos meses sin jugar. Así lo contó cuando terminó el partido.
Hice un giro un poco raro y la cadera y el aductor, a esperar las pruebas, aguanté como pude, porque en caliente sí que es cierto que lo notas menos, pero a partir de descanso ya la molestia fue más, y en la segunda parte hasta que vi que el resultado era bueno para salir y esperar mañana.
La pregunta, Arantxa, es, mañana ya es hoy, ¿cómo está Sergio Ramos?
Pues Sergio Ramos acaba de salir ahora mismo del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, donde ha pasado pruebas médicas que han confirmado que solo sufre una fuerte contusión en la cadera. Todo apunta a que el capitán del Real Madrid se va a perder el partido el sábado ante el Español y que volverá para disputar el encuentro aplazado ante el Valencia, que se va a jugar el miércoles que viene. Ramos se lesionó en los minutos iniciales del partido en un choque contra su excompañero Callejón.
El partido de vuelta es el martes 7 de marzo en San Paolo, en el estadio del Nápoles. Reina, el portero del Nápoles, el Español, avisa.
No tenemos nada que perder, el Real Madrid era y es favorito, más ahora, pero les espera un San Paolo calentito, les espera un partido difícil y lo vamos a dar todo hasta el final. Hay que ver el partido, hay que mejorar las cosas que se hayan hecho mal y creer en la remontada, porque absolutamente se puede hacer, podemos ganar al Real Madrid 2-0 en casa y bueno, pues ese es el objetivo en estos momentos.
Damos cuenta del otro resultado de ayer en Alemania, en Múnich, Bayern de Múnich 5, Arsenal 1. Y ahora a Barcelona. El Barcelona lame sus heridas después del 4-0 frente al Paris Saint-Germain. Después de lo que hemos contado en el partidazo, del distanciamiento entre el vestuario y Luis Enrique, la pregunta a Manolo Oliveros es: ¿qué piensan en el club? ¿Cuál es el futuro de Luis Enrique según el club?
Bueno, de momento ellos callan, ¿no? En el club la junta directiva estos próximos días va a callar. Hoy descanso para el primer equipo, aunque se han visto por la ciudad deportiva Arda Turán y Andrés Iniesta. Y sobre la gestión de la crisis, la directiva no está previsto, como te digo, que se pronuncie al menos después del partido de vuelta contra el PSG el día 8 de marzo. Me dicen también que el equipo debe de poner todo, aunque no tengan confianza en el míster o que estén convencidos que Luis Enrique no siga, y esperan que den una gran imagen ya este domingo contra el Leganés. Y sobre mojarse o no, sobre si ha de seguir Luis Enrique, no moverán un dedo, no moverán ficha de momento, porque esperan que Luis Enrique les diga sus intenciones.
Este sonido es de anoche en el partidazo. Toni Freixa, que fue candidato a la presidencia del FC Barcelona, hablando de lo que ocurrió en París.
A mí me recordó el partido de ayer, a la final de Atenas del 94.
A mí también.
Ese partido, yo tuve la suerte de poderlo comentar años después en el club con Chiqui Begiristain. Y Chiqui me contó que a los 5 minutos de la final, en el terreno de juego, los jugadores eran conscientes de que les iban a pasar por encima. Iniesta, Busquets, cuando hablan, es que su discurso es el del que se ha sentido impotente en el terreno de juego porque te han pasado por encima.
Esto de la Champions, hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de la Europa League, abrimos página de sucesos en el fútbol español. La presencia de Diego Armando Maradona ha tenido muchos incidentes. Este es el sonido de Diego Armando Maradona ayer a la salida de la comida de directivas entre el Nápoles y el Real Madrid.
Voy a ver una partita. Vinca el millón. Si yo parlo o no parlo, se puede dar.
Después de esta comida directiva, sacudió al palco de honor del Bernabéu, dio charla en el descanso a los jugadores del Nápoles. Y la pregunta ahora, Luis Munilla, es saber si Maradona está todavía en España.
Bueno, se supone que han dejado ya el país porque hay una foto de él y su pareja con maletas en el aeropuerto de Barajas. Bueno, la policía da por cerrada la investigación, Corrochano, y ahora va a ser el juzgado de violencia sobre la mujer número 10 de Madrid quien tramite el expediente, aunque de momento no se le intuye recorrido porque no hay denuncias ni hay parte de lesiones. Según ha sabido COPE, la policía tomó declaración al jefe de seguridad del hotel, a dos recepcionistas y también ha sido citada la pareja de Maradona, que se ha acogido a su derecho a no declarar. Al no haber indicios de delito en ninguna declaración, Maradona no ha sido citado. Hoy, de hecho, se les ha visto acaramelados antes de partir hacia el aeropuerto. Y el abogado del Pelusa, Matías Morla, ha dado en varios medios argentinos su versión de lo sucedido.
Una discusión normal. Rocío ahí se comunica con el lobby del hotel para pedir otra habitación. Eso más algún grito que se realizó. Llamaron a la policía. Cae la policía, constata que no había ni alcohol, ni drogas, ni lesiones. Bueno, y le preguntaron, ¿usted Diego Armando Maradona denuncia a Rocío Oliva? No. ¿Usted Rocío Oliva denuncia a Diego Maradona? No. Chau, y se fueron. Tengo ahora 3 llamadas de la FIFA, 4 llamadas al presidente de Laurenti de Nápoles para ver qué pasa, es decir, generan un conflicto tremendo.
Atentos a esta noticia. Caso Osasuna, se acordarán, se estaban investigando 2 partidos posiblemente amañados en el final de la temporada 2013-2014 con el Betis y el Osasuna como protagonistas. Ha habido noticias del juez Alberto Sanz.
El magistrado cifra en 2,2 millones el dinero extraído sin justificación y considera que hay indicios de que exdirectivos de Osasuna pagaran 650.000 euros a tres futbolistas del Real Betis como eran Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavier Torres para que ganaran al Valladolid y perdieran en Pamplona en 2014. De las 29 personas investigadas, el juez considera que hay indicios para juzgar a 18 de ellas. Entre las que ya no están, está el actual entrenador del Club Atlético Osasuna, Peter Vasilevich, además de los jugadores del Español y Osasuna, ya que el juez no ve indicios y que además ese resultado no sirvió para que Osasuna se salvase.
Xavi Torres está ahora en el Sporting de Gijón. Ha hablado su entrenador, Rubi.
Obviamente, siempre que hay situaciones extradeportivas intentamos ayudar al jugador para ver cómo se encuentra. Yo, de la profesionalidad de Xavi, vamos, no tengo ni la 0,01 dudas. Es un profesional espectacular. Está empujando para ganar minutos, para ayudar al equipo. El otro día sale 5 minutos y el tío con una actitud espectacular, a mí eso es lo que me vale. Yo creo que no, una cosa tan antigua, no sé cómo la debe llevar, pero bueno, pues sí, a lo mejor lo comentamos un poquito, pero yo, mi idea es restarle importancia.
Los jugadores que han quedado disculpados son Jorge Molina, Puñal, Damiá y Sergio García. Acabamos de conocer las propuestas de sanción de antiviolencia y Carlos Saiz, había un par de temas que nos preocupaban. ¿Qué dice antiviolencia?
Sí, corre, además son muy duras, 4.000 euros y 12 meses de prohibición a accesos deportivos al aficionado que colocó la pancarta de gordo en el Osasuna Sevilla. La comisión entiende que es un claro mensaje de apoyo al individuo que se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación en una agresión sexual en los Sanfermines. Además, destaca la multa de 10.000 euros y la prohibición de acceso 2 años a los 9 implicados presuntamente bucaneros en la agresión de Mallorca del pasado fin de semana que acabó con todos en un bar de la isla.
Vamos con los partidos de la Europa League. Empezamos con el de las 7 de la tarde, se juega en Balaídos, es el Celta, Shakhtar Donetsk. ¿Qué noticias tienes, Santi Peón?
Que Guidetti podría ser la principal novedad en el Celta, corro para recibir al Shakhtar, partido para el que Berizzo ha decidido repetir la misma convocatoria que llevó el pasado fin de semana al Vicente Calderón. En el equipo ucraniano habrá dos cambios obligados, el de Stepanenko en el medio campo por sanción y el de Facundo Ferreira, el argentino, en la delantera por lesión. Arbitra el lituano Gediminas Maceika.
En Bilbao, antes de las noticias del partido, vamos a dar cuenta de los incidentes anoche entre seguidores radicales del Atleti de Bilbao y del Apoel de Nicosia, José Ángel Peña.
Sí, la Archancha está realizando un despliegue especial para evitar nuevos enfrentamientos entre ambas hinchadas, similares a los que se produjeron, como dices, ayer por la noche en la zona del Arenal bilbaíno. Recordemos que unos 40 individuos atacaron a un reducido grupo de aficionados del Apoel. El resultado, varios contusionados y un joven chipriota trasladado al hospital de Basurto con cortes en la cara. De momento, el trabajo disuasorio y de control realizado por la policía está dando resultados y no existe constancia de ningún altercado reseñable, aunque la alerta se mantiene para un partido declarado de alto riesgo.
El partido es a las 9:05 de la noche en San Mamés. Noticias de este partido, Álvaro Rubio.
19 son los jugadores que ha citado Ernesto Valverde, así que tendrá que hacer un descarte de última hora. Se caen de la lista Echeita, Elustondo y Eraso, por decisión técnica, a los que hay que sumar Kepa, Arrizabalaga y Sabin Merino, lesionados. Se espera el 11 de gala y el dato de la noche, corro, es que Valverde igualará a Clemente como entrenador con más partidos dirigidos al conjunto rojiblanco.
A esa hora, a las 9:05 de la noche, se juega en el Madrigal el Villarreal-Roma, Juan Igual.
Y Escrivá Corrochano no va a variar mucho el 11 que empató el otro día en Liga ante el Málaga. Va a entrar Castillejo, puede salir del 11 Soriano y quizá pueda entrar en la punta Bacambú. En la Roma, Spalletti dijo ayer en conferencia de prensa que su objetivo es ganar la Europa League, por tanto, va a presentar su mejor 11 con Nainggolan y Seco como referente. Se esperan 2.000 tifos italianos en el Estadio de la Cerámica, pita el holandés Makelli.
Sigue sin aclararse definitivamente el caso Zozulia. Lo último, Alberto Arauz, es declaraciones del jugador ucraniano.
Sí, lo ha hecho en un portal que se llama Football Hub y lo cierto es que sus palabras no van a ayudar a serenar los ánimos. Dice Zozulia que él no es fascista, sino que los fascistas son los que van a matar a gente por dinero, como algunos ultras del Rayo, dice, que han ido a la zona del Donbass. Afirma sentirse amenazado, ya que ha tenido que poner seguridad a su esposa y a sus hijas cuando van a la compra o a la guardería y cree que su caso puede acabar en los tribunales si el Rayo se niega a pagarle la parte del salario que le corresponde.
Hay más noticias en el deporte español. Comienza la Copa del Rey de Baloncesto en Vitoria. Ahí comienza con dos partidos de cuartos de final. Vamos con noticias de los dos encuentros. Primero, Pilar Casado, noticias del partido Real Madrid-Andorra, juega el favorito.
Sí, recordemos que el Moraván Candorra ausente de una copa desde el 95. El Real Madrid va a contar con Gustavo Ayón, dado de alta ayer para este choque de cuartos, en lugar de Zopkins, que había disputado las dos últimas jornadas de Liga. Los de Peñarroya es baja por lesión Nacho Martín. Los blancos teóricos favoritos tienen ante sí el reto de lograr una cuarta copa consecutiva, lo que no ha logrado nadie hasta ahora.
El partido es a las 9:30, a las 7 abre el telón el partido Baskonia-Tenerife. Roberto Arrillaga.
Con muchas dudas para Baskonia, especialmente por resultados en Euroliga, frente a un Iberostar Tenerife que ya sabe lo que es ganar aquí, que además jugará con Nico Ricciotti. Ausencia de Toko Sengele y de Blasic por lesión y decisión técnica en Baskonia, pero Baskonia recupera a Larkin, a Ilimane y a Bargnani. 5.300 abonos serán baskonistas frente a los casi 8.000 de las otras siete aficiones. 470 animarán desde Tenerife hoy.
Mañana Valencia, Gran Canaria y Barcelona, Unicaja. Completamos la información del baloncesto con el Parra Center. Acudimos a él para conocer cómo están ya preparados los españoles para el fin de semana de las estrellas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La actualidad viene marcada por el fin de semana de las estrellas, que como hace dos años, volverá a contar con tres españoles. Alex Abrines y Billy Hernán Gómez estarán en el partido de jugadores de primer y segundo año que se disputará este viernes. El alero de los de Oklahoma sustituirá a Joel Embiid y el pívot de los Knicks a Emmanuel Mudiay, ambos lesionados. Además, Carmelo Anthony jugará en la noche del domingo por la baja de Kevin Love. Precisamente, Alex y Billy se enfrentaron anoche con victoria de los Thunder de Abrines. También ganaron los Wolves de Ricky Rubio ante los Nuggets de Juancho Hernán Gómez. Por último, derrota de Memphis ante los Pelicans en otro gran partido de Marc Gasol, que se quedó a una asistencia del triple doble, y de Filadelfia en la cancha de los Celtics, con 8 puntos de Sergio Rodríguez.
Motos, segundo día de entrenamiento para los pilotos de MotoGP en Australia, Borja González.
Segunda jornada de test en Australia y esta vez el más rápido y con bastante diferencia y un tiempazo ha sido Maverick Viñales por delante de Márquez. Márquez ha trabajado muchísimo, 107 vueltas, es verdad que también con muy buen ritmo y dejando buenas señales, aunque sigue insistiendo en que mantiene algunas dudas. Se ha metido entre esos 10 mejores otros españoles como Álvaro Bautista, Aleix Espargaró y el debutante Alex Rins. También está octavo Valentino Rossi, mucho más atrás Jorge Lorenzo, a más de 1.3 de Viñales en el puesto 15 en esta segunda jornada. Mañana terminará este segundo test de pretemporada de MotoGP.
Ciclismo. Es el segundo día de la Vuelta a Andalucía. Situamos la etapa, Kiki Iglesias.
Ayer le ganó Valverde a Contador. Hoy veremos qué pasa en el alto de la Peña del Águila de primera categoría en Mancha Real. Final de esta segunda etapa de la Ruta del Sol. Primera buena victoria de Valverde ayer. Hay una fuga por delante con 8 corredores, pero esperemos que en hora y media, en 60 kilómetros, se jueguen la victoria de etapa Contador y el murciano.
Ayer se disputó uno de los mejores partidos de la Liga de Fútbol Sala, entre el primero y el tercero, entre el Inter y el Pozo, y Santi Duque acabó como el Rosario y la Aurora.
A 3 minutos del final y con el partido 5-4 favorable a Inter, tras un espectáculo sensacional en la cancha, en una disputa por un balón que había salido de banda, el interista Ribillo fue empujado primero y después, al encararse con el banquillo del Pozo, recibió un puñetazo del entrenador visitante Duda y otro del jugador Mateus. Ambos fueron expulsados y hoy se conocerá la sanción. El partido acabó con victoria de los madrileños por 6-4.
De esta historia habla Santi Duque hoy en el podcast que se puede descargar en cope.es, Futsal Cope, al margen de toda la actualidad del fútbol sala. Y damos a los oyentes la hora de la cita con el fútbol y el baloncesto a partir de las 7 de la tarde con la dirección de Erifrade. Contamos los partidos de la Europa League y los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey a través de cope.es y de la aplicación de Tiempo de Juego. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Expósito, enseguida lo más cercano en su cope más cercana.
Gracias, Corro. Todo en cope.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30, en exclusiva en el 106.3, contenido premium, en la aplicación de Tiempo de Juego para todo el planeta. Bueno, el sonido corresponde a la conversación que mantuvo anoche Juanma Castaño, Miguelito, Miguel Ángel Díaz, con Casemiro, después del partidazo que se marcó en el Real Madrid 3-Nápoles 1.
¿Es verdad que esos goles los entrenas?
Claro, nosotros entrenamos y el míster pide mucho para pegar de fuera de área y nosotros entrenamos mucho ese remate de fuera de área para pisar área, como Toni Kroos hoy ha marcado sí. Un gol. Entonces el míster también es muy pesado con nosotros sobre ese tema.
Cuando el Nápoles ha hecho el gol, ¿habéis pensado, uy, Dios mío, la que nos puede caer con estos de arriba que nos van a volver locos?
No, yo creo ¿no? que nosotros sabíamos que ellos podían hacer daño a nosotros, ¿eh? Porque ellos juegan bien a fútbol, ¿no? Ellos saben jugar bien a fútbol. Y lo mejor hoy es que fue que nosotros mantuvimos la tranquilidad, nuestra afición nos apoyando como siempre y nos reaccionamos muy bien. Seguimos jugando, hemos empezado bien y hemos terminado muy bien.
Decía Ramos que lo que le pasó ayer al Barça a lo mejor era un toque de atención también para vosotros, decir, ojo.
Hay que respetar al Barcelona, porque todavía queda lo más difícil y el Barcelona en Camp Nou, ahí juegan bien fútbol, ahí son fuertes, entonces yo veo muy difícil, pero no veo imposible.
Vale. Oye, ¿y la vuestra? ¿50-50 de verdad? Yo creo que está un pelín más a favor vuestro, ¿no?
Yo no diría 50-50, yo diría que un partido peligroso ahí todavía.
Peligroso.
Un partido peligroso, sí.
La experiencia de Sevilla en la Copa a lo mejor os sirve, ¿no?
Bueno, experiencia del fútbol, ¿no? Experiencia del fútbol, porque ahí ellos, sabemos que la afición aprieta, ahí son muy pesados, el equipo de ellos juega bien el fútbol. Entonces el Madrid va ahí con mucha humildad.
Casemiro, golazo y partidazo en el día de ayer. Ahora hablamos de él. Bueno, la encuesta del día tiene que ver con el resultado del Real Madrid, Carlos Ganga.
Con el 3-1 del Real Madrid-Nápoles, está resuelta la eliminatoria ya de cara para el Real Madrid. Esto es lo que preguntamos hoy en @deportescope. Tenemos más de 3.300 votos. A un 35 le parece que sí, que ya está sentenciada la eliminatoria, pero un 65 aún le da opciones al Nápoles.
Eso parece que está abierta. El dato de Pedro Martín ayer fue el siguiente. 8 veces ha ido el Real Madrid con este resultado en 8 eliminatorias. 4 ha pasado, 4 no ha pasado. Pedro Martín, Reto Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Los que no pasó eran equipos, recuérdame, era Kaiserslautern, hace
sí,
años,
eran,
¿no?
Tres eliminatorias de UEFA.
Sí.
Y una de Copa Europa. Las tres de UEFA fueron con el Feyenoord, con el Kaiserslautern y con el Paris Saint-Germain.
Sí.
Y la de Copa Europa fue en el año 78 contra el Grasshopper suizo.
O sea que todas hace tiempo, ¿no? Todas hace bastante tiempo.
Sí, la última fue en el 93.
Vale. Sí. Bueno, Reto Pedrito, está buscando Pedro con la visita del Nápoles a Madrid un monumento italiano.
Sí.
Y somos oídos para la última pista de la semana.
Sí, recordamos que ayer dijimos esto durante esta semana que no era en Roma, que era un edificio patrimonio de la humanidad, que tenía una relación estrecha con la Puerta de Alcalá, que estaba situado en una ciudad donde tiene un equipo de baloncesto que fue campeón de la liga italiana, que en ese edificio se rodaron escenas de la amenaza fantasma y el ataque de los clones,
sí, que es la bomba,
y fue mandado, la pista de hoy es que fue mandado construir por el mejor alcalde de Madrid.
O sea, el mejor alcalde de Madrid mandó construir ese monumento.
Es difícil, fíjate tú qué cosas, ¿eh?
¿Qué quiere decir? Mejor alcalde, uno que tiene fama de ser muy bueno es Tierno Galván,
por ejemplo.
Vale.
Sí.
Vale, no sé cuál es. Sé la ciudad, pero no sé cuál es. A ver si... Carlos, ¿ha acertado alguien ya o no? Sí, dice Carlos que sí, que ya hay acertantes. Sí, sí.
Vale, hay gente muy lista.
Hay gente muy lista por el mundo, como tú.
Y bueno, aparte que tenemos que descubrir un edificio,
¿sí?,
que los aficionados del Madrid que vayan a Nápoles, que aprovechen, que está muy cerquita.
Venga, hasta ahora.
Adiós.
Bueno, un piso primero.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Quémame, solo quiero arder y arder. Luciérnaga la noche de...
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Megane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. ¿Te acuerdas del jubilado australiano que buscaba un compañero de pesca? Pues lo ha encontrado. Ray necesitaba un amigo con el que salir de vez en cuando, después de que falleciese su compañero durante tantos años. Colgó un anuncio en una página de anuncios clasificados en Australia y recibió miles de propuestas. Una le ha encantado, la de Machi, un chaval de 22 años que ha querido organizarle un viaje inolvidable. Y según dicen las redes, lo que queda. Se ha llevado a Ray junto a su familia y han pasado un fin de semana pescando en medio de la naturaleza. Machi ha ido subiendo las fotos a su Facebook y ha explicado que solo quería ver sonreír a Ray y lo ha conseguido. Ahora será Machi quien viaje a Adelaida hasta la casa de Ray para pescar allí y seguir cultivando esta amistad.
Báñame hasta el fin.
Mañana cogemos la mochila, nos ponemos las botas, el paracaídas. Vamos a sobrevolar el Mediterráneo para contarte el drama de los refugiados. Estáis hablando de ello en las redes.
Nos dice Lorena, gracias por dar voz a un problema que lejos de desaparecer va en aumento. Solo nos acordamos de ellos en momentos muy concretos, pero no hay que olvidar que todos los días se ponen en juego muchas vidas. Miguel, ahí están nuestros militares, para los que se emperran en hablar mal de ellos y decir que no son necesarios. Es ayuda humanitaria muy necesaria. Y Tino dice, ¿cómo te gusta coger cuatro bártulos?
Bueno, cuatro bártulos, que se lo digan al Mata si son cuatro bártulos. Vamos cargados hasta el... Vamos, cuatro bártulos, dice.
Todo lo que sea necesario para que eso suene perfecto el lunes. Sí. Pues dice Tino que cómo te gusta coger los bártulos, bastantes bártulos, descubrirnos el mundo al resto, vas a ser nuestros ojos para ver la realidad, el día a día de tanta gente que no tiene la culpa de nada.
Si es noche de luna llena, tijeras abiertas en la mesa. Si se cruza un gato negro o se te rompió el espejo.
El 4 de abril, concierto homenaje en Madrid a Manolo Tena.
Va a ser en la Sala La Riviera. Allí van a estar amigos del cantante, también artistas para los que compuso canciones. Mira, por ejemplo, Miguel Ríos, Los Secretos, Javier Vargas, Burning, Ana Belén, Víctor Manuel o Sole Jiménez.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Así están las redes sociales. Fuera de ellas pasan cosas, historias que nos han llamado mucho la atención y que vamos a compartir contigo. A las redes sociales se les etiqueta de muchas maneras. Fomentan la socialización, conectan a la gente, también fomentan relaciones efímeras, poco duraderas, superficiales y muchas cosas peores. Bueno, ahora mismo mientras escuchas este programa, te puedo confirmar que una de esas redes, Instagram, tiene 500 millones de usuarios. El éxito para muchos de esta red es ser reconocido con muchos seguidores, miles a ser posible, y obtener muchos likes, los famosos me gusta. ¿Por qué? Pues por las fotos que colgamos. Instagram es una red de imágenes y una foto de calidad o una foto que expresa algo tiene el éxito garantizado. Bueno, pues esta historia que te vamos a contar desmonta el argumento. Vamos a hablar de cosas buenas, de que las redes sociales son superficiales y nada efímeras. Laura Otón.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, la historia la protagonizan Santi y Elisa. Estaban en Instagram desde sus inicios y hace 6 años comenzaron a seguirse en la red. Santi resulta que es un aficionado a la fotografía, vivía en Ibiza y se dedica a la hostelería, tiene varios hoteles en la isla, y Elisa trabajaba en una importante empresa de marketing en Barcelona. Empezaron a fijarse en las fotos uno del otro y empezaron a comentarlas, y 3 años después, pues su historia dejó de ser virtual para ser muy real.
Mira, creo que tenemos hasta testimonio directo por ahí. Santi y Elisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Oye, Elisa, lo primero, ¿con quién estás, hija de mi vida?
Yo ahora mismo estoy con mi hija, que está enferma, la pobre.
Ay, pobre, ya se le oye. ¿Qué le pasa? ¿A todo esto qué le pasa?
Tiene gastroenteritis, por eso lleva un mes y medio y no lo entiende.
Ay, pobrecita, no me extraña. Oye, a todo esto, ¿tu hija cómo se llama?
Juliet.
Juliet. Es hija tuya, por supuesto, y de Santi.
¿Y de Santi?
Caramba. O sea, que la cosa empieza comentando las fotitos en Instagram y termina con la de la gastroenteritis y la pobre mía.
Ya ves, pobrecita.
Ay, qué pena me da la pobrecita.
Pues sí, la verdad es que vamos a intentar hacerlo, a ver si nos deja la pequeña.
No, tranquilo. Mira, si quieres, Elisa, hacemos una cosa. Te separas un ratito con la niña y si se calma, vuelves. Y si no, lo primero es que la atiendas y que se le pase el dolor de tripa. Pobrecita, ¿vale?
Sí, bueno, la tengo ya casi calmada.
Bueno, tú brazos. Misma, tú marcas la historia, ¿eh? Tampoco queremos molestaros, y mucho menos a ella. Oye, Santi, ¿cómo empieza esto? Cuéntanos.
Bueno, esto empieza un buen día, que aparece una aplicación en la Apple Store de la Instagram, la conocida aplicación de fotografías, y aquí empieza un poco todo, o sea, que somos de los seniors de la aplicación, es una aplicación, como habéis comentado, donde se comparten fotos, historias. Y empecé con mi afición a la fotografía, que es un poco mi, en los momentos que me va del trabajo y de todo el estrés, pues empecé a compartir fotografías de la isla y lo típico que pues que ves gente que le va gustando y vas creando afinidad con algunos perfiles. Y Elizabeth fue una de ellas, la verdad. Uh-huh. Así que una maravilla. Laura. Empezó todo.
Y en 3 años que estuvisteis así como amigos de Instagram, más o menos, resulta que eso va evolucionando pues hacia otros derroteros. Es decir, que tú empiezas a hacer kilómetros Ibiza-Barcelona, Barcelona-Ibiza, pero muchísimos. Y empezáis a quedar como amigos. Pero después de 4 quedadas como amigos, pues ahí veis que hay algo más.
Eso es. Pues nada, yo lo que, como comentas, iba de Barcelona a Ibiza y aprovechamos tomar un café, iba a ver el fútbol a Barcelona, y en una de estas, pues ella me dijo que tenía que ir a Andorra, que si le veía bien, yo como me dedico a la fotografía, pues pensé que bien, que había unas condiciones para hacer fotos muy chulas, y allí que me fui, bueno, nos fuimos los dos, y bueno, fue la verdad muy bonito, porque nos cayó una nevada, justo estábamos por una zona que nos impidió volver, eso que era casi a final de temporada. Y nada, esa noche surgió el amor. Nos fuimos a cenar y bueno, la verdad que muy bien.
Oye, Elisa, muy bien. ¿Y te pidió matrimonio luego a través de Instagram, como no podía ser de otra manera?
Pero si ya se conocía, ¿por qué no se lo dices directamente?
Ya. No, es que eso es lo que tiene, es en Instagram.
Pues planificamos un viaje a Italia, yo no conocía, y ya casi regresando a Barcelona. El 2 de enero, pues me pidió la mano por Instagram y en la Plaza San Marco arrodillándose, o sea, fue las dos
primeras veces.
Oye, vamos a ver, para en fin, uno con esto de las redes sociales todavía no soy tan experto como vosotros y menos en Instagram, pero si estás con ella en Venecia, ¿cómo lo haces por Instagram?
Pues porque empezaron a lloverme los WhatsApp, los mensajes. Pues
ya empezó el móvil.
Fue una locura todo esto. Yo estaba rodeándose y de repente mi teléfono empieza ahí a mensajes, llamadas, o sea, sin parar. Digo, ¿qué pasa? O sea, bueno, todo, no sé, fue una locura. Y entonces cuando se arrodilló, me empecé a ver, bueno, me lo pidió, después vi el teléfono y lo vi también que me lo había publicado por Instagram. Claro. O sea, se había enterado todo el mundo. No tuve ni que decirlo a nadie, se enteró hasta mi madre, me acuerdo que me llamó porque mi hermana lo había visto, mis primos, bueno, fue una locura, la verdad.
Qué bueno. Oye, ¿seguís muy enganchados a la red, Santi?
Bueno, no, sí, la verdad que sí, nosotros estamos siempre conectados, Instagram igual no tanto como antes cuando empezó, porque cada uno por su responsabilidad no ha podido, pero sí, efectivamente estamos siempre ahí.
Qué bueno.
Ya la he vuelto a compartir fotografías, así que es una maravilla.
Pues hablamos tantas veces de las redes sociales y en muchos casos, y con razón, lo ponemos a caldo, que cuando hay noticias como historias como las vuestras, pues también hay que subrayarlas. Santi Tur y Elizabeth Delgado. Gracias, amigos.
Muchas gracias.
Oye, que se cure la peque, ¿eh?
Gracias.
Venga,
chao.
Y el artífice de toda esta historia y otras muchas, Ángel, se llama Philippe González. Es francés, pero de ascendencia extremeña, y es el creador de Instagramer, que es una de las comunidades más importantes en Instagram, que está presente en 90 países y con grupos además en las principales ciudades de España. Buenas tardes, Philippe.
Buenas tardes y gracias por invitarme.
A ti. Oye, Philippe, ¿Instagramer qué es?
Bueno, Instagramers empezó como un blog que creé en 2011, cuando Instagram no tenía ni página web, y pensé en ayudar a la gente a entender lo que era Instagram y para qué se podía usar, y me di cuenta que la gente quería conocerse fuera de la aplicación. No era como Twitter, donde la gente no forzosamente se quiere conocer en directo, sino que la fotografía te hace tener ganas de conocer quién ha hecho esa fotografía. Me daba cuenta que la gente se iba como encariñando, enamorando, y empecé a montar un grupo de Instagramer en Barcelona y en Madrid. A partir de ahí se han ido desarrollando por toda España y después por todo el mundo, y tenemos quedadas de fans de Instagram por todo el mundo que quedan de forma benévola. Gente se casa, gente encuentra trabajo, voy a la boda de Santi y Elisa, estuve allí también.
Y eras tú el padrino.
casi.
El padrino digital, porque fue curioso, porque me dijo Santi, por favor, ¿puedes publicar en la cuenta de Instagramer, Elizabeth, quiero casarme contigo, Santi? Y me da siempre la piel de gallina de saber que en ese momento publiqué yo esa foto de Santi, que eran unos candados en Venecia. Yo no estaba en Venecia, lo publiqué por él, y ver todos esos WhatsApp y color. Bueno.
Sí, oye, ¿pensabas tú que, es decir, que cuando apuestas por una red social así, porque crees que hay que esa vida más allá de lo virtual, pero tú pensabas que podías llegar hasta ese punto cuando tú la creas?
Cuando creo la red social, sí, ya me di cuenta que la gente estaba muy, pues muy adicta a estar en la, en pasar 3 horas, 4 horas al día, a diario en la aplicación, y me daba cuenta que ya la gente estaban creándose vínculos muy fuerte a través de la fotografía, cosa que no pasaba en Twitter ni en Facebook. En Instagram eran gente que no conocíamos, que íbamos siguiendo y que íbamos descubriendo día a día, y bueno, pues ya tengo varios ejemplos de gente casada, os digo, gente que tiene niños y tal, y es curioso, sí.
Además, yo creo que Instagram es la red social con mayores sentimientos, pero precisamente porque está muy afianzado lo visual, ¿no? Muchísimo más que en Twitter, que en Facebook y en cualquier otra, ¿no? Ahí se generan unos sentimientos para bien, normalmente, ¿no? De muchas comunidades.
Yo en mis conferencias digo siempre, un Instagram vale más que 1000 WhatsApp, lo decía, creo, Napoleón, el de la imagen vale más que 1000 palabras, y es verdad que nos enamoramos, conocemos a la gente a través de fotografía, porque la fotografía es creíble, es internacional, no necesita traducción y es duradera, y llega mucho más al corazón.
Sin embargo, Philippe, hay que alertar también de los riesgos. Si ponemos una balanza, lo de las redes sociales tiene muchas cosas, seguro que muy positivas, esta historia de amor es estupenda, pero también cosas muy peligrosas, y la fotografía también. ¿Cómo diferenciamos? ¿Cómo hacemos?
Bueno, yo diría, soy muy positivo, creo que somos más de 500 millones de usuarios en Instagram a usarlo cada día, y la verdad es que son muy poquitos los casos que ha habido de crímenes o de problemas que hayan surgido
de
por
abusos,
culpa.
De mal uso.
Sí, de mal uso. Hay muy, muy poquitos, en una ciudad o en un continente de 500 millones de personas pasan muchas cosas, y en Instagram pasan muy poquitas cosas, porque creo que la propia comunidad es la que rechaza la oveja negra o pone ya en entredicho a alguien que lo usa mal y que lo puede reportar a Instagram para que esa persona pues sea detectada y sacada de lo que es el sistema.
Y decíamos antes lo de desvirtualizar un poco esta red social. Vosotros habéis hecho además, o tú has hecho algo que me parece ideal, porque muchas de las fotos que vemos decimos, pero es que son artísticamente, son espectaculares, son muy buenas. Habéis sacado la Instagrammer Gallery. Explícanos un poco también qué es esto, porque seguro que mucha gente lo verá y no sabe de qué va.
Bueno, la Instagrammer Gallery es un proyecto que nace hace 3 años de la brillante idea tanto la Fundación Telefónica de apoyar este proyecto de arte social, que el arte esté en mano de la gente y del móvil, y de la empresa Piglaze que nos dijo, estamos dispuestos a imprimir para vosotros las fotos de la gente que sean artista. Entonces, pues hoy lo que hacemos es, tenemos una en la galería de Instagramer Galería en la Fundación, 30 artistas del mundo entero que tienen millones de followers, porque muchos de ellos son referentes en su estilo de fotografía móvil.
Unas fotos alucinantes,
¿no? Y después una serie de concursos que se hacen en relación con las temáticas de la Fundación Telefónica, que pueden ser pues de blanco y negro, de arquitectura, tendremos pronto sobre Norman Foster o sobre Houdini o sobre Ferran Adrià cuando estuvo en la Fundación.
¿Y el futuro? Porque cuando habla de redes sociales, imagina que uno, pues eso puede crecer exponencialmente, hay mucha gente que todavía no está. ¿El futuro de Instagram y de Instagramer cuál es?
Bueno, el de Instagram, que es la red social en sí, yo creo que va a ir cada vez más facebookeándose, porque pertenece a Facebook, con lo cual se va a ir pareciendo cada vez más a Facebook. Esperemos, desde el lado de los usuarios, hablando como un usuario, yo espero que siga teniendo su genuino aspecto móvil y de instantaneidad, que no caiga demasiado en lo que es procesos de Facebook en ese sentido. Y creo que entrará lo que es pronto, lo que es la visualización. Son 360 en Instagram, y la parte Instagramer, que es mi proyecto personal, sí, espero que siga siendo humano, siga ayudando a la gente a conocerse, casarse, tener exposiciones y disfrutar de la fotografía móvil y la creatividad en manos de todo el mundo.
Me ha gustado la frase esa de antes, cuando ha dicho que el que hace algo malo o un mal uso sale expulsado directamente por la propia colectividad.
Eso
ojalá
es.
Sea así. Philippe González, uno de los, entre comillas, padres de Instagramer. Gracias.
Muchas gracias.
Chao, chao. Nos vamos a Senegal. Ya estuvimos hace no mucho. Un destacamento del Ejército del Aire español está en la zona. Apoya a Francia en la lucha contra el terrorismo. Lleva ya meses, ¿eh? Es la llamada Operación Marfil. Con ellos está Beatriz Mesa, nuestra corresponsal en el norte de África y ahora enviada al Sahel. Bea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Aquí se acuerdan todos de ti, ¿eh? Hombre, muy buenas tardes.
Espero que para bien, espero que para bien.
Para muy bien, para bueno, muy bueno. Bien.
Bueno, oye, sí. Llevas dos días, imagino que estás en Dakar.
Sí, en la
¿Qué te has encontrado?
Bueno, pues de momento una capital muy desarrollada, porque yo estuve en Senegal hace unos 10 años y había zonas marginales muy pobres y esas mismas zonas, pues hoy ya vemos mucho cemento, es decir, mucha construcción. Senegal es un país con mucha proyección económica, de hecho hay bastante inversión española en la capital y además Senegal, como sabéis, es uno de los países de la región del Sahel ahora mismo más seguros. Esto es importante tanto para la inversión como para el despliegue de fuerzas internacionales. Se convierte así este país en un laboratorio en los prismáticos del resto de la región del Sahel y se blinda como nunca ante cualquier amenaza, en este caso la amenaza terrorista. Hay un despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad en la ciudad importante, pues para preservar ante todo esa seguridad y esa estabilidad.
Bea, mañana te metes con un avión de los Hércules del Ejército del Aire, te vas a recorrer África miles de kilómetros desde Dakar hacia el interior, no sé hasta dónde llegas. Sí. ¿Qué hace exactamente allí nuestra gente?
Sí, pues nuestros efectivos, como explicabas antes, están acompañando a los franceses en el contexto de la lucha contra el terrorismo. El Ejército del Aire tiene un avión aquí. Ese avión transporta tropas hasta Costa de Marfil, por ejemplo, que hay un destacamento francés. Transporta tropas también hasta Mali, donde está la operación Berkane, la que fue la operación Serval. Suministra también víveres a los franceses y también a fuerzas de la MINUSMA, las fuerzas internacionales de Naciones Unidas que están acompañando esta misión en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, entre otras amenazas también que existen en la región del Sahel. España está presente, España está comprometido en la seguridad de la región del Sahel o saheliano y tiene ese avión. Y además hay otra novedad al respecto y es que hay una unidad del ejército de tierra. Esta unidad es seguridad cooperativa que consiste en adiestrar y entrenar a fuerzas militares mauritanas, a fuerzas militares senegalesas, una vez más en la lucha contra el terrorismo. Hay una apuesta del Estado senegalés y del Estado mauritano para formar un ejército disciplinado al que hay que darle capacidad militar para una vez más hacer frente a cada uno de estos desafíos. No podemos olvidar que es una región que está compuesta por ejércitos muy débiles, por fuerzas muy débiles, y de ahí la necesidad de los ejércitos europeos y de Estados Unidos de seguir invirtiendo para formar a los cuerpos y fuerzas de seguridad de este país y de los países vecinos.
Bea, habrá quien diga qué se nos ha perdido en Senegal, qué se nos ha perdido en Mali, en Gabón, en República Centroafricana. ¿Qué hacemos allí y por qué? ¿Por qué nos debería importar tanto?
Hombre, nos tiene que importar tanto porque estamos hablando del flanco sur de Europa y concretamente del flanco sur de España. Tampoco podemos olvidar que España es la primera recepcionista de miles y miles de flujos migratorios procedentes de los países del África Occidental y del África Oriental. También no podemos olvidar que la amenaza del terrorismo es transversal, con lo cual el hecho de que España se pueda sentir amenazada, ya se ha sentido amenazada, hemos sufrido el secuestro de cooperantes españoles a la región del Sahel y esto hace que España conozca África a través de su ejército, pero también a través de sus ONGs, porque no solamente podemos hablar de seguridad, también tenemos que hablar de asuntos sociales, tenemos que hablar de sociedad civil. Y España también quiere estar presente en África, lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores recientemente en Rabat, puesto que África es un continente con mucha proyección económica. Por todo esto, por lo económico, por lo social y por la seguridad, España tiene que estar presente a través de sus distintos destacamentos.
Oye, ¿cuánto tiempo vas a estar por ahí? Y cuéntame, ¿cuál va a ser la aventura exactamente?
No tengo billete de vuelta porque, como todo en el ejército, no tengo billete de vuelta. Esperamos autorizaciones para los vuelos, pero tengo previsto dar voz, si es posible, Ángel, a la misión de las religiosas o los misioneros en general en esta parte del mundo que están haciendo una labor fundamental para los necesitados. Ayer visitamos, por ejemplo, a las franciscanas misioneras de María con una parte del destacamento Marfil. Estas religiosas están atendiendo viendo, Ángel, a niños abandonados y niños huérfanos de madre, porque cada día muere una mujer en este país a la hora de dar a luz durante el parto, con lo cual nuestras religiosas se ocupan de atender a esos bebés, de darles cobijo, alimentos, ropa, y una vez cuidado después son retornados al seno de la familia, una familia que ha perdido ya a la madre, y niños abandonados que después son entregados en adopción a familias senegalesas. Esto es muy importante, la labor que hacen las misioneras españolas en Senegal y en los países vecinos, y el destacamento Marfil ha querido entregar donaciones importantes y también ofrecerse para cualquier mantenimiento de las instalaciones. Si algún español quiere hacer algún tipo de ayuda humanitaria, que no se olvide las franciscanas misioneras de María, que están haciendo una labor fundamental. Aquí son una institución consideradas incluso como las María Teresas de Calcuta. Haremos también, volaremos y sobrevolaremos la región del Sahel, Costa de Marfil, Mali, para ver cómo está la situación de la seguridad, concretamente la situación de las cativas llamadas yihadistas, de los grupos armados que se mueven con total impunidad por la región del Sahel, y voy a acompañar a Marfil en esa misión, en la de sobrevolar los cielos, digamos, del norte de Mali y de los países vecinos.
Bueno, lo contarás. Yo voy a sobrevolar también un poquito más arriba, pero bueno, ya
nos saludaremos
desde la escotilla.
Que aquí los militares nos dicen, pero Ángel Espósito ya está por ahí volando con Frontes, ¿no?
Casi.
Digo, creo que todavía no.
En un día y medio. Beatriz Mesa, nuestra corresponsal en el norte de África, y que nos va a contar esa aventura cruzando el Sahel. Un beso, Bea, cuídate.
Nos hablamos, un beso
chao,
fuerte.
Chao, adiós. Las políticas de Donald Trump y su proyecto de terminar de construir el muro con México ha resucitado a Cantinflas. Son muchos los que en las redes recuerdan una de sus pelis.
Esa peli se titula Por mis pistolas. Don Mariano Moreno va en su caballo, llega a una aduana situada en la frontera entre los dos países y la conversación que mantienen podría andarse hoy mismo.
¿A dónde va?
A Tuxantuc.
¿Sabe leer y escribir?
Escribir. Pues cómo no voy a saber, sé hacer píldora, sé pintar al óleo. Bueno, y últimamente, ¿para qué tantas preguntas? Si nomás vengo a gastar mis dolarianos, ¿pues qué usted cree que todos somos braceros o qué?
Lo siento, pero así lo exige el reglamento. ¿Tiene usted a alguien que lo pueda identificar?
La conversación pues entre el vigilante y Cantinflas. El vídeo se está compartiendo en las redes y es que, como dicen muchos de los mensajes, más vale reírse ante la que está cayendo.
Lo hemos comprobado, no es malo todo, ni mucho menos. Las redes sociales conectan gente con las mismas aficiones e incluso surgen historias de amor. Lo hemos escuchado aquí, hace un par de minutos.
Y nos lo confirman también los oyentes, por ejemplo Lidia, que nos dice que todavía nos sorprenden estas historias, pero cada vez van a ser más frecuentes. Estamos todo el día enganchados en Facebook, en Twitter, antes se ligaba en una discoteca y ahora hablamos más por el móvil. Nacho, no solo sirve para ligar las redes sociales, también encuentras a gente con tus mismos gustos, aficiones que no compartes con tus amigos. He llegado a ir a conciertos con gente que nos conocía solo a través de Twitter y a partir de ahí he hecho muchos amigos. Y nos cuenta Ángel, creo que el tema de las redes sociales tiene mala fama por las aplicaciones móviles que sirven para conocer gente, pero no hay nada más divertido y sano que charlar de temas que nos interesan con cualquier persona que está en cualquier punto del mundo.
El famoso carpool karaoke de James Corden, ese coche que has visto en YouTube seguro, donde los famosos cantan con el conductor, que es el presentador, está a punto de estrenar nueva temporada.
Y lo va a hacer con novedades, porque en algunas ocasiones van a ser los famosos quienes conduzcan y también se dan paseos por la calle, bajan del coche, pasan por incluso por tiendas. Uno de los invitados es Will Smith. Se atreve con la canción, todos lo sabemos, El Príncipe de Bel-Air. Y también se sentarán Metallica, Ariana Grande, Alicia Keys y Pharrell Williams.
Enseguida nos vamos a Japón para hablarte de uno de los inventos más raros del país. Desde el papel higiénico para móviles a un detector de mal olor. Bueno, eso se huele y ya está. No, es más complicado. Nos vas a poder ver a través de Facebook Live.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.